La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. La anulación de las escuchas autorizadas por Garzón en el caso Gürtel ha provocado una fractura sin precedentes en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Al final, la sala, compuesta por tres jueces, ha decidido anular todas las escuchas que autorizó Garzón en la cárcel de Soto del Real de las conversaciones entre imputados y sus abogados. Pero la decisión no ha sido unánime. El resultado ha sido 2-1. De hecho, el magistrado que ha votado en contra ha emitido un voto particular que es casi igual de extenso que el propio auto. Los dos jueces que han impuesto la anulación de todas las escuchas, que sí habían sido validadas por el juez que está instruyendo la causa, han redactado el auto de anulación en términos durísimos con el juez Garzón. Le llegan incluso a recordar que la tortura desapareció hace mucho como método de interrogación y califican de inquisitorial la generalización de la intervención de las comunicaciones de los imputados con sus abogados. En cambio, el magistrado que ha emitido el voto particular recuerda que la legislación ampara ese tipo de escuchas y de intervención de las comunicaciones, la legislación europea, cuando trata de delitos relacionados con el terrorismo o el blanqueo de capitales, como es el caso. Conclusión, que las escuchas se anulan, pero después de evidenciar la división en el tribunal, porque dos jueces se han pronunciado en contra, pero otros dos, el instructor y el que ha emitido el voto particular, creen que eran perfectamente válidas. Sea como fuere, el caso es que el juez Garzón considera que aunque se anulen esas escuchas que él autorizó, hay material más que suficiente para que la investigación llegue a buen puerto. Además, según el propio magistrado de la Audiencia Nacional, las escuchas no son la parte fundamental de la causa.
Que estoy de acuerdo con lo que ha dicho el fiscal general del Estado en el día de ayer. Evidentemente, una causa judicial no se centra solo en unas observaciones telefónicas, no es la parte más importante, ni siquiera relevante, nunca lo fue. Otra cosa es lo que han dicho medios de comunicación, que yo respeto lo que dicen, pero muchas veces no lo comparto. Y no lo comparto desde el punto de vista que conozco el contenido de esa investigación hasta el día 30 de marzo de 2009. Por tanto, teniendo en cuenta eso, pues insisto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el fiscal general del Estado.
En unos minutos repasaremos con detalle todo este asunto, lo analizaremos en nuestra tertulia, pero antes, más noticias. Felipe Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Comenzamos en los juzgados de Collado Villalba, donde los jóvenes que denunciaron supuestos malos tratos en el hogar Galapagar declaran que algunos educadores mantenían atados a los menores hasta 48 horas.
Los denunciantes afirman que durante su estancia en ese centro terapéutico recibieron malos tratos físicos y psicológicos sin que los educadores tuvieran en cuenta la edad de los menores.
Los insultaban, los saltaban a la cama durante horas enteras, noches enteras, al día siguiente no nos dejaban ir al instituto. Cuando nos ataban, nos duchaban con agua fría en la ducha, nos duchaban con mangueras, con agua fría, nos sacaban al patio, no miraban las temperaturas que hacían, nos hacían correr por el patio, la medicación forzosa.
Una inspección sin previo aviso de la Oficina del Defensor del Pueblo detectó que había correas de sujeción, medicación excesiva y castigos físicos por mal comportamiento. Enrique Mújica advierte de que van a seguir haciendo inspecciones.
Nosotros vamos a seguir investigando in situ por nuestros funcionarios cómo se van resolviendo los problemas. Porque precisamente a estos menores, que no son delincuentes, que no son reformatorios, hay que tener la máxima atención hacia ellos.
El gobierno regional asegura, en cambio, que las numerosas instituciones que han inspeccionado el centro no han detectado nunca ninguna irregularidad.
Que ninguna de esas inspecciones pusieron de manifiesto ninguna circunstancia anormal y, por lo tanto, esa es la situación.
Esto es lo que decía el vicepresidente Ignacio González en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A partir de las 7:30 conversaremos aquí en la Ventana de Madrid con la consejera de Familia y Asuntos Sociales, con Engracia Hidalgo. Más cosas, el pleno del Ayuntamiento de Getafe ha aprobado una moción de apoyo al director de la cadena SER y al jefe informativo de esta casa.
La iniciativa salió adelante con el voto en contra de los 11 concejales del Partido Popular. Anido e Hidalgo fueron condenados a penas de prisión e inhabilitación por revelación de secretos tras hacer pública una lista de afiliaciones irregulares al PP de Madrid, tal y como destacaba la portavoz del Grupo Socialista en Getafe, Sara Hernández.
Nuestra más profunda solidaridad y apoyo a estos dos periodistas como garantía del derecho a la libertad y el derecho de comunicación, con una información, vuelvo a repetir, veraz, una información sobre supuestas irregularidades en la afiliación al PP de Madrid.
Por lo demás, la Consejería de Educación ha ordenado inspeccionar los colegios mayores de la Universidad Complutense y ha exigido a la universidad que proceda al arreglo inmediato de las instalaciones.
Así lo anunciaba el vicepresidente regional Ignacio González tras manifestar la preocupación de la comunidad por las condiciones en que se encuentran esos colegios, según han denunciado los alumnos.
La consejera ha ordenado que vaya a la inspección con carácter urgente, que sobre la base de ese informe que se debe emitir en el día de hoy y mañana, requerir a la universidad para que de manera inmediata proceda a acometer las obras necesarias para el arreglo de los colegios y eliminar las situaciones de deterioro que hemos visto.
El PSOE apoya la inspección, aunque destaca que lo que hace falta es más financiación regional.
Esperanza Aguirre ha suprimido un centenar de vehículos oficiales destinados a altos cargos y usos administrativos dentro de su plan de austeridad.
De este modo, solo tendrán vehículo oficial los miembros del Consejo de Gobierno, mientras que el resto de altos cargos, viceconsejeros y directores generales, dispondrán de un coche de incidencias para utilizar en función de las necesidades. Antonio Beteta, consejero de Hacienda.
El conjunto de los ahorros que tienen que ver con los vehículos de uso administrativo asciende a 2.187.134,4 euros. Los choferes, se suprimen 23 puestos de conductor que ahora estaban ocupados con eventuales cuando termine el renting. Esto terminará de aquí presumiblemente a fin de año.
El gobierno de Aguirre, además, recurre ante el Constitucional la norma estatal que le impide autorizar un eventual proceso de fusión de Caja Madrid con otras cajas si una de ellas está intervenida por el Banco de España.
En Madrid capital, el Pleno del Ayuntamiento ha rechazado una propuesta del PSOE para reducir el número de altos cargos que, según la oposición, ha aumentado un 90% desde que gobierna Gallardón.
Un centenar de trabajadores municipales protestaban frente a la Casa de la Villa por lo que consideran una auténtica invasión de altos cargos en el Ayuntamiento. El PSOE proponía reducir en un 50% los cargos de confianza del alcalde, que cifran en más de 1.500. El delegado de Hacienda, Juan Bravo, precisaba que son tan solo 121.
121, ese es el número de altos cargos que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Pero a ustedes le deben de parecer muy pocos, muy pocos. Y por eso tienen que recurrir a añadir a esa cifra y considerarles altos cargos a los funcionarios de libre designación.
El PP rechaza además la invitación para que comunidad y ayuntamientos se pongan de acuerdo y eviten que los madrileños pierdan 17 millones de euros para la rehabilitación de viviendas en subvenciones del gobierno central. Aún así, la delegada de urbanismo ha dicho que el consistorio firmará porque no le queda más remedio.
Y un apunte más antes de la información de servicio. El Museo del Prado ha presentado las 7 nuevas salas dedicadas a la pintura española desde el románico al renacimiento, que es la parte más desconocida de la colección de la Pinacoteca.
Rafael Moneo ha recreado el ábside del altar de una iglesia románica y arcos mozárabes para presentar al público los frescos románicos de dos antiguas capillas. El arquitecto ha logrado crear el ambiente de un templo dentro del Prado.
La intervención más personal haya sido, y tampoco lo es tanto, en proponer que las pinturas de San Baudilio de Berlanga y de Maderuelo mantuviesen un poco la forma de las arquitecturas en las que estaban instaladas.
Y a las 7 y cuarto bajamos a la calle a ver cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. Hay mucha segunda hora punta del día. DGT Anselmo Mancebo, hola.
Hola, pues sí, tenemos todas las vías mal, además varios accidentes, algunos de ellos graves. Por lo tanto, les vamos a pedir antes de nada muchísimo cuidado. Con estas condiciones no se puede correr igual y hay que mantener la distancia de seguridad. Uno de estos accidentes está provocando retenciones importantes entre La Roza y El Plantío, la carretera de La Coruña, en ambos sentidos. En Alcorcón, en la de Extremadura, y en Torrejón, en la de Barcelona, también en ambos sentidos. Además, hay retenciones en la carretera de Burgos, tanto para salir como para entrar, Alcobendas Dominico y Alcobendas San Sebastián de los Reyes, en Rivas, en la de Valencia, en la variante en la de Andalucía, en la de Toledo, en Getafe, y muy mal la M40, Hortaleza Coslada por un lado, desde Colmenar hasta los túneles por otro, y en Villaverde en ambos sentidos.
La verdad es que esta tarde tenemos todos los ingredientes para que haya muchas complicaciones de tráfico. Está lloviendo, hay partido en Getafe, hay partido de Liga en el Calderón. ¿Cómo está Madrid capital? Centro de pantalla, Charo Alcázar, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, pues ahora que hablas del Estadio Vicente Calderón, en todo el oeste de la calle 30 el tráfico es bastante difícil. Desde el nudo A6 hasta alcanzar prácticamente el Vicente Calderón en sentido sur, otro lado, entre el nudo de Manoteras y el puente de Vallecas, más bien Méndez Álvaro. También hay dificultades en el norte en las entradas por la A1 al paso por las Tablas en sentido calle 30, carretera de Colmenar con la avenida del Cardenal Herrera Oria y ojo a la calle José Abascal o al entorno de Alonso Martínez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Charo. En cuanto al tiempo, esta tarde ha llovido, lo puede seguir haciendo en las próximas horas, pero a partir de mañana ya se retiran las precipitaciones y nos va a quedar un fin de semana soleado. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Mañana esperamos que las lluvias empiecen ya a agotarse. Por la mañana cabe la posibilidad de chubascos intermitentes, pero ya en el segundo tramo de la jornada empezarán a aparecer cada vez más claros y en este caso sí serán definitivos, porque el fin de semana, también durante la jornada del lunes, esperamos cielo poco nuboso en la Comunidad de Madrid y una recuperación de las temperaturas. Sin embargo, esta noche y mañana va a hacer frío o ambiente, mejor dicho, fresco. Valores máximos de temperatura mañana en el centro de Madrid, por ejemplo, como referencia, de tan solo 14 grados, pero a partir del fin de semana volveremos a superar los 16, 17 a mediodía, insisto, con poca nubosidad y con escasas posibilidades de precipitación para el inicio de la Semana Santa en la Comunidad de Madrid.
El Teatro Nuevo Apolo presenta Nayida, el gran espectáculo de danza, música, magia y ritmo. Vive con Esperidance lo mejor de la música. Nayida. Más de 1 millón de personas en todo el mundo ya lo han disfrutado. Desde el 12 de marzo en el Teatro Nuevo Apolo. Localidades en El Corte Inglés y entradas.com.
Soy José Ortega Cano y quiero decirte algo sobre el cáncer de colon. Cuando se detecta a tiempo, el 90% de los casos se pueden curar. Si tienes más de 50 años, no lo dejes pasar. Habla con tu médico.
Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon. La Ventana, Madrid.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
Kia presenta el nuevo Ceed, fabricado en Europa.
Como Rafa Nadal.
Renovado por dentro y por fuera.
Como Rafa Nadal.
Y con la confianza que dan 7 años de garantía de fábrica.
Eso, ni Rafa Nadal ni nadie.
Nuevo Kia Ceed, desde 9.900 euros. Solo Kia te da 7 años de garantía de fábrica en todos sus modelos.
Ven a verlo a Mat Automoción en Alcobendas, carretera de Fuencarral, Alcobendas. Teléfono 91-662-0608.
Ubicado en Pedrezuela, con grandes vistas a la Sierra Norte de Madrid y en un marco incomparable de belleza natural, se encuentra nuestro Hotel Dosa, con las mejores instalaciones para todo tipo de eventos. Relájese en nuestro maravilloso spa, con un completo circuito de aguas y masaje. Hotel Dosa, Pedrezuela. Reservas en el 91-843-4802 o en www.hoteldosa.es. Hotel Dosa, máxima comodidad y bienestar.
La Ventana, Madrid.
Sí, 7:20, abrimos ya la tertulia de La Ventana de Madrid. Vamos a ir salpicando la información con la opinión. María Jesús Canga, periodista, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Albino Navarro, doctor, hola.
Hola, buenas tardes.
Pedro Fernández Vicente, columnista, periodista de Madrid Diario, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Alfonso Gea, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La noticia viene del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no por esperada, deja de ser más importante, puesto que al final la sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido anular todas las escuchas que autorizó el juez Garzón entre abogados e imputados en el caso Gürtel, el escándalo de corrupción que, como saben, afecta al Partido Popular. Por 2-1 se ha adoptado esa decisión, se anulan todas las escuchas. Vamos a analizar pormenorizadamente lo que dice el auto, también el voto particular que ha emitido ese magistrado que vota en contra y qué conclusiones, qué efectos puede tener esta decisión sobre la causa en general. Vamos a empezar por el auto, que es exactamente lo que dice Alfonso, porque utiliza términos durísimos con el juez
Garzón. Utiliza
Garzón.
Términos durísimos con el juez Garzón. El auto definitivo del que ha sido oponente Francisco Javier Vieira, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha sido rápido en su publicación, menos de 24 horas después de la última cita. Han celebrado los tres magistrados 5 reuniones y además ha sido sorpresivo y sorprendente. Sorpresivo porque se creía que con tantas horas de deliberación los tres magistrados que integran la sala de lo civil y penal iban a medir hasta las comas de ese texto que tiene casi 50 páginas, pero no, los razonamientos jurídicos que se exponen son fruto de esas deliberaciones y esa rapidez de publicación señala que ya hacía tiempo que las decisiones de cada uno estaban tomadas, estaban adoptadas. Y sorprendentemente porque en escasas ocasiones, se sugiere que un magistrado, en este caso Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional, quiera utilizar, atención, métodos de investigación inquisitoriales como la tortura. Este párrafo, vamos Miguel Ángel a leerlo textualmente. Dice así: desaparecida afortunadamente en nuestro derecho la facultad de obtener la confesión forzada del culpable a través de la tortura, la generalización de la intervención de las comunicaciones de los imputados con sus abogados permitiría renacer en cierto modo ese método inquisitorial, sustituyéndolo por el aprovechamiento de situaciones en las que la apariencia de confianza en la comunicación con el abogado va a permitir obtener datos incriminadores directamente del acusado en contra de su voluntad. Es decir, se sugiere que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, cuando autorizó esta interceptación de comunicaciones, bueno, pues casi estaba al lado de la Inquisición. Este auto anula sin duda esas intervenciones, todas, no queda ninguna fuera, todas han sido anuladas, entre algunos, como decimos, abogados defensores y sus clientes. Sus clientes no son otros que Francisco Correa, el principal líder de la trama, y también Pablo Crespo, el número 2. Ahora es el momento, dice el auto, del juez instructor, de Antonio Pedreira, a quien se sitúa como el magistrado que debe fijar en qué momento procesal se va a proceder a anular los datos obtenidos a través de estas grabaciones. Por cierto, la sala tampoco ha admitido ninguno de los argumentos de la Fiscalía. Subraya el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que esas intervenciones solo pueden ser legales cuando se trata de casos, únicamente de casos de terrorismo.
Desde luego no es nada habitual leer en un auto acusaciones tan graves como las que se vierten contra el juez Garzón. ¿Os ha sorprendido la dureza con la que se emplean en el Tribunal Superior de Justicia contra el magistrado de la Audiencia Nacional?
Hombre, la dureza sí. Quizá la dureza sí que sorprende. Lo que ocurre es que yo creo que hay una cosa importante en esta decisión y es que, según el tribunal, según dice, lo primero que conocemos, porque es difícil de momento poder calificar todo lo que dice, es que se evita, con el conocimiento por parte del juez, que es el que para tomar decisiones finales, se evita que los abogados y los acusados puedan tener una línea de investigación y de defensa. Se anula porque ya es conocido por parte del juez instructor la línea que pueden seguir. Yo creo que esa puede ser la parte, ¿no? Yo no sé si es necesario hablar con esa dureza y es necesario juzgar como algo inquisitorial. Me parece que es bastante fuerte, pero bueno, habrá otras opiniones. Seguiremos.
Bueno, los autos, para los que no somos juristas, leerlos es tan complicado como para los que no sois médicos cuando leéis un informe de alta de un hospital.
Para empezar, porque no entendemos la letra.
Exacto. No, ahora están escritos con ordenador y vienen impresos y demás. Nah, pero al final se entran en tantos tecnicismos que la verdad es que empieza a ser difícil de interpretar. A mí me parece muy desafortunada la metáfora. Vamos a ver, si van a decir que la generalización de la intervención de las conversaciones telefónicas no es procedente, pues se puede decir así. No hay que hacer la metáfora de compararlo con la Inquisición y con métodos inquisitoriales. O sea, yo creo que se han pasado tres pueblos, ¿no? Como he dicho otras veces, a mí es una frase que me gusta esto, lo de haberse pasado tres pueblos. Pero lo que está claro, y esto lo he defendido en otras tertulias, con otros contertulios, y coincido con lo que tú habías dicho, va a ser, la democracia tiene una serie de valores que están por encima de todo, y uno de ellos es la presunción de inocencia y el dotar al asesino más aberrante de la capacidad de defensa jurídica y de poderse defender y montar su defensa. Es el Estado, la sociedad, la que le tendrá que demostrar, acusar y condenar. Pero hay que respetar los derechos y el derecho a la defensa y a montar una defensa, una estrategia de defensa. Si la legislación española dice que solo se pueden intervenir conversaciones en caso de terrorismo, pues el que intervenga otro tipo de conversaciones está saltándose la ley y atentando a un derecho de alguien que es un presunto delincuente, al que yo no voy a defender como presunto delincuente, pero sí voy a defender su derecho a que se pueda defender.
El problema es que no todas las lecturas son tan sencillas. Hay legislación que avala otro tipo de escuchas, como ahora
el posible blanqueo de dinero,
claro,
en la Unión Europea.
En la Unión Europea, pero incluso bueno, la legislación española también, pero invocando la ley de enjuiciamiento criminal y no la ley penitenciaria, en fin. Que hay doctores tiene la Iglesia, sí, la ley es interpretable como todo.
Efectivamente, yo creo que cuanto más uno sobre el asunto, a mí me pasa como Albino, que en fin, soy profana en muchas cosas y esta es una, cuanto más lees, más lío te haces, porque efectivamente interpretaciones pues hay muy variadas. Hoy viene un artículo de Marc Carrillo en El País, que lo acabas leyendo y concluyes justo lo contrario, con lo cual es muy difícil. Yo estoy con Albino en que efectivamente muchas veces este lenguaje no hay quien lo entienda, pero este párrafo que nos ha leído Alfonso, yo creo que lo entiende
sí, cualquiera.
Todo cualquiera, o sea, este no tiene duda, lo entendemos todos. A mí me parece fuera de lugar. No, vamos, me parece innecesario. A mí me parece innecesario ese párrafo. Y yo no consigo entender, o sea, después de todo lo que se ha escrito y se ha dicho y de todo esto, yo todavía no consigo entender. Efectivamente, hay un derecho al secreto de las comunicaciones, todo lo que habéis dicho. Pero, si un juez, vamos a ver, un abogado no está libre, no está por su condición de abogado fuera de poder cometer un delito. Entonces, si un juez sospecha que en esas comunicaciones en la cárcel puede haber algún indicio delictivo, como parece que había por unos movimientos de cuentas, es decir, yo, de verdad, a lo mejor es que voy a algún reduccionismo, un simplismo elemental, pero es que no doy más de mí. ¿Por qué el juez no puede intervenir?
Yo permitirme que diga que es justamente lo que está diciendo María Jesús, es lo que el magistrado José Manuel Suárez Robledano
ha emitido
en su voto particular.
Pues no lo había oído, ¿eh? O sea, que me alegra ver que, en fin, que mi reduccionismo es...
Pues vamos a explicar qué es lo que dice el voto particular y así seguimos debatiendo.
Este magistrado ha mantenido desde el inicio de las deliberaciones, antes recordábamos que han sido 5 reuniones, que anular estas grabaciones suponía un golpe importante, que no definitivo, para el futuro procesal, para la causa, para el sumario en definitiva. Pero sobre todo en su voto particular, tan razonado como el auto, incide en una situación que preocupa, que es la que tú decías, María Jesús. Los abogados defensores no son intocables. Ser abogado o periodista, como en mi caso, pues eso no presupone que seamos unos santos, ¿no? Pero por lo menos penalmente o judicialmente. Por eso este magistrado alerta sobre la posibilidad de que si se admite que el derecho de defensa es tan amplio como dice el auto, se puede entrar en el terreno de la impunidad. Y evidentemente lo razona. Porque se obligaría que cualquier juez instructor, estamos hablando de jueces instructores, no de salas juzgadoras, tendrían que buscar únicamente hechos comprobados, no indicios. Por lo tanto, la capacidad de instrucción, de investigación del juez instructor quedaría reducida, porque muchas cosas de las que el juez instructor investiga son indicios. Pasan a ser hechos después, que son convalidados o no en la fase oral del juicio. Esta es la realidad. Lo que dice este magistrado es que si se admite que ese derecho de defensa es tan amplio, pues el juez instructor no va a poder nunca tener indicios claros que la policía le presenta con sus informes. Y voy a poner un ejemplo: estas grabaciones que se están poniendo en tela de juicio, que han sido anuladas, efectivamente, si un abogado con un imputado en la prisión traza una estrategia, no se va a poder verificar penalmente hasta que esa estrategia, el abogado salga de la prisión y la ponga en marcha, si fuera el caso, fuera de la prisión, porque el otro está dentro. Entonces, eso sería un indicio. En la conversación el juez diría, pues sospecho que van a hacer esto. ¿Cómo lo verifica? Dejando evidentemente que el abogado cumpla esa orden. Si la cumple, se puede verificar y se ha transformado en un hecho perseguible. Lo otro es un indicio. Pero la investigación es la investigación. Ya vendrán 3 magistrados a juzgar los hechos probados cuando haya un escrito de acusación. Esto es lo que dice, evidentemente, el magistrado José Manuel Suárez Robledano, a lo que se une también la Directiva Europea contra el Blanqueo de Dinero, que Albino y que también Miguel Ángel ponían sobre la mesa. Es otra de las bases de este voto particular. Dice que esto está convalidado por la legislación española.
No, yo quería dejar claro que, como ha dicho Albino, que él... toda la terminología, y también lo ha dicho María Jesús, lo ha confirmado con Alfonso, que la terminología jurídica pues crea complicaciones muchas veces, sobre todo aclara poco las definiciones, esos titulares a los que estamos acostumbrados los periodistas. Yo soy periodista también y por lo tanto me meto en ese saco de muchas veces no entender y no llegar a comprender los pasos que da la justicia para determinadas decisiones, ¿no? Y esta pues también me pasa, que me resulta complicado. Yo esto que he contado, a mí me parece importante que haya un punto de conexión entre el abogado y el acusado por el que se pueda defender. Me parece importante que eso hay que mantenerlo, por lo menos, digamos, un poco más limpio en espíritu, para que no estén conocidos ya los detalles en los que se va a basar una defensa. Me parece que sí es oportuno, Pero esto, claro, comparado con lo, con la segunda parte...
Claro, es que yo creo que nadie va a sostener lo contrario de lo que tú dices. Lo que pasa es que estamos hablando de un caso muy concreto. Es decir, si siempre se intervenían las declaraciones o fuera por sistema, pues mal. Pero es que vamos a un caso muy concreto y por unos indicios, ¿no?
Yo, sobre lo que había dicho antes, va a ser indicios de que puede haber presuntas irregularidades entre un acusado y su abogado, los puede haber siempre, o sea, los puede haber siempre, porque alguien ante un asesinato dice, es que le puede estar diciendo al abogado cómo ocultar pruebas y no sé qué para mejorar su defensa. Hombre, con esa regla de tres, maximalizándolo, nos cargaríamos el derecho a la defensa. Mira, los abogados, los médicos, tenemos una cosa que es el secreto profesional y sabemos muchas interioridades de nuestros clientes, sean pacientes o sean imputados, y los guardamos celosísimamente.
Hay que recordar que se ordena la intervención de la comunicación de un abogado que ha sido imputado en la causa 10 días antes que se reúna
directamente
en la cárcel con uno de los
comentario presos. a más. Vamos a ver, aparentemente por lo que hemos ido sabiendo por los medios de comunicación, por lo que se ha publicado, porque todavía hay un secreto de sumario bastante amplio, hay muchas cosas que desconocemos, hay, parece ser, insisto, por lo que se ha publicado, visto desde la calle, desde el ciudadano a pie, los suficientes datos, los suficientes indicios, las suficientes pruebas para poder acusar y llevar adelante un juicio, que poner en tela de juicio, en riesgo, la propia
la investigación
de la causa, tirando de la ley al extremo para que los acusados puedan impugnar conversaciones, que se dilate el proceso, se alargue, que haya sombras de dudas, es que me parece, yo diría que es una conducta de riesgo del instructor de la causa. O sea, joder, si lo tienes tan claro y hay pruebas y demás,
sí, que no hacía falta haber ordenado esas escuchas,
no te metas en un riesgo, o sea, como médico, o sea, si tú tienes que hacer unas cosas, no te metas en más riesgo del que puedes hacer, porque puedes estar poniendo en riesgo la viabilidad, en este caso del enfermo, en otro caso de la causa.
Ahora veremos hablaremos de los efectos que puede tener esta decisión sobre la causa y también sobre los efectos que puede tener esta decisión en el propio tribunal, puesto que la división ha sido muy evidente. Hacemos una pausa y ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.